Continuamos en el tiempo del curso de acceso con Introducción a la Sociología. Nos acompaña la profesora Violante Martínez. Buenos días, Violante.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar los siguientes minutos de historia de las sociedades humanas, nada menos. Quizá convendría pues comenzar por los orígenes. Sería el principio lógico para hacer bueno, un programa que vaya pautado hasta que lleguemos prácticamente hasta nuestros días.
Sí, como hacen los antropólogos. Los sociólogos también y las sociólogas también hacemos una mirada hacia el origen de las sociedades humanas, puesto que la observación sociológica de la composición, de su funcionamiento, del origen, pues también nos corresponde a los que pertenecemos a la disciplina sociológica. Y bueno, pues realmente bebemos mucho de las fuentes de la antropología. Prácticamente ahí tenemos nuestra fuente, ¿no? Que son ellos los que se dedican más en profundidad a los orígenes.
¿Cómo podemos comenzar a hacer esta historia de las sociedades? ¿Por dónde debemos comenzar?
Hay varios conceptos en sociología: gregarismo, asociacionismo, que es lo que nos hace estar unidos en el origen de las pequeños asentamientos humanos, ¿no? Y sobre todo del darwinismo social. Aquí aparecen dos hipótesis. La primera describe el origen como que el hombre desciende de un ancestro primate. Esta primera hipótesis es una corriente científica antropológica, paleontológica y darwiniana sociológica. ¿En qué se basa? Pues en hechos, fundamentalmente, y necesita demostración y verificación. Pero claro, si vamos a otros puntos de mira y a otras fuentes, vemos que hay una segunda hipótesis que dice que el hombre aparece en la creación y difiere de todas las restantes creaciones. Entonces es una corriente también científica, porque también es antropológica, también es filosófica y religiosa, y se conexiona con lo mágico ficticio. Se basa en hechos, aunque no necesita obligatoriamente una demostración y una verificación. Se basa en unos hechos, en restos arqueológicos, en pinturas, pero que no necesita una demostración y una verificación como la anterior hipótesis.
Pero, profesora Martínez, estamos hablando de hipótesis. Cuando se habla de hipótesis, parece que son verdades no del todo demostradas en los dos casos.
Hay que demostrarlas.
Y en el siglo XXI en el que estamos, todavía no están demostradas ninguna de las dos.
La primera, están ahí los antropólogos debatiéndose durante décadas. Cada vez que encuentran un resto, empiezan y continúan sus debates. Sí, ellos son los que dominan este campo. Son los pioneros, son los que tienen que dar explicación de estos orígenes en general, aunque luego la sociología se incorpore, porque también está dentro de ese campo de observación de las sociedades. Si tenemos en cuenta el darwinismo social, pues vemos que es una de las ideas claves que la desarrolló en profundidad Herbert Spencer, que es un pensador que ya hemos tratado anteriormente, ¿no? Este darwinismo social constituye una teoría social que está basada en los conceptos de Charles Darwin, ¿no? Sobre la evolución de las especies y de las sociedades, pues en orden a unas leyes de selección natural, ¿no? En las que predominó la supervivencia y la adaptación. De manera que aquellas sociedades que pasaban esta prueba de selección evolucionarían de sociedades simples a sociedades más heterogéneas, hasta llegar al sistema social de la civilización moderna. Y bueno, pues Spencer emplea la comparación de las sociedades con los organismos vivos. Este es el entronque que hace la ciencia sociológica en esa mirada hacia el origen y que se encuentra con la fuente de la antropología y con esas hipótesis.
Una vez vistas estas hipótesis, habría que ver pues las características, la composición de estas primeras sociedades.
Bueno, pues nos remontamos a la prehistoria humana, que está antes de lo que llamamos sociedades humanas, es decir, esa reflexión que hacen los antropólogos, en el que hay unos gorilas chimpancés que se relacionan con unos primates simios que todavía están en los árboles y que se llaman Ramapithecus, concretamente, ¿no? Son simios bípedos que luego son llamados Australopithecus, y que a partir de aquí hay un corte importante, porque al dejar los árboles y al erguirse empiezan a adquirir más habilidades con la mano, y nos encontramos con el Homo habilis. A continuación con el Homo erectus, y luego con el Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens cromañón. Y bueno, pues todos estos pasos dan a una organización social de estos primeros asentamientos, que con esa asociación y gregarismo, que es la parte sociológica que se detiene más en profundidad, gregarismo, sociabilidad, culturas, pues va a dar a la prehistoria, en la que encontramos cuatro estadios clave. El primero es la familia humana, ¿no? El segundo son la proliferación de especies bípedas. El tercero es la expansión del tamaño del cerebro. Y el cuarto, el origen de los humanos modernos. Realmente el orden sería al revés. Origen de los humanos modernos, expansión del tamaño del cerebro, proliferación de especies bípedas y tenemos la familia humana. Y este sería la prehistoria humana de las sociedades humanas.
Pero ya en esta prehistoria hay una sociedad, es decir, hay una serie de humanos que se relacionan de determinada manera, ya prácticamente desde el principio, desde los orígenes.
Sí, con la práctica de la caza, fundamentalmente. La asociación entre unos individuos y otro es lo que va a dar los primeros grupos, que van a ser fuertes, porque son los mejor adaptados, los que mejor se han socializado, los que están más en interacción unos con otros, aquellos grupos más débiles que no tienen esos lazos sociales, incluso de parentesco, que empiezan ya con la familia, con el parentesco, lo tienen más debilitado, pues sucumben más a los peligros. Aquí hay una lectura interesante que tenemos, que es el origen del salvajismo, del libro El continente perdido de James Chorworth, que es un antropólogo que descubre unas tablillas en la India y en México, y bueno, pues hace unas observaciones muy interesantes en las que, bueno, tiene mucha imaginación y pues parece ser que a través de esta lectura, estas dos hipótesis nuestras de partida, en la que, bueno, pues prácticamente ese gregarismo, esa asociación, ese estar codo con codo unos con otros para poder cazar un mamut, porque si no, uno hubiera sido mucho más difícil. Si un solo individuo hace un agujero y lleva ese mamut y cae en el agujero, ¿cómo lo saca un individuo solo? Eso es mucho más difícil, ¿no?, que entre varios que se van organizando las tareas unos con otros. Entonces, pues con esta lectura de James Chorworth vemos que estas hipótesis se reformulan en cierta manera. Podemos ver que la hipótesis primera, reformulada, sería: el salvajismo surgió de la civilización y no la civilización del salvajismo, que es la corriente antropológica, filosófica, religiosa y ficticia.
Bueno, según este antropólogo, entonces lo que nos dice es que había una civilización previa que de alguna manera se perdió y de ahí, en vez de surgir otra civilización, surgió el salvajismo y del salvajismo otra vez la civilización.
Exactamente. La deducción de la hipótesis la hacen las observaciones posteriores, no la hace él, porque él habla de un continente perdido, no es la Antártida ni otros. Lo denomina continente Mu, está en el Océano Pacífico. En el libro tenemos la situación geográfica, por circunstancias geológicas y físicas que él va describiendo, pues se hundió este continente y han quedado algunos restos, esas islas que están perdidas en el Pacífico, como la isla de Pascua, que, bueno, pues era una civilización que eran arquitectos de la piedra y estaban muy relacionados con todas las construcciones piramidales. Estas observaciones, al cambiar las hipótesis, pues nos lo sugieren por la lectura que la hace, ¿no? De manera que la segunda sería: el hombre evoluciona de bestia bruta a salvaje y del salvajismo pasó por diversos grados hasta alcanzar la civilización. Pero bueno, no es más que una mirada hacia ese pasado de las sociedades, para no quedarnos solamente con una hipótesis y para entender un poquito el aspecto gregarismo y de asociación que, bueno, pues incluso en ese caso en el que el hombre fue creado, las personas, los hombres y las mujeres, como seres civilizados en una civilización muy evolucionada, pues se hundió, se perdió y se quedaron sin nada. Entonces, al quedarse sin nada, tuvieron que empezar a trabajar con las manos, con la piedra.
Es una hipótesis, cuanto menos curiosa, y es otra hipótesis también, pues muy digna de conocer. Y si volvemos a lo que antes estábamos hablando y hablando, por ejemplo, de cómo empiezan los humanos a unirse, pues para rescatar un mamut, por ejemplo, y poder cazar, entraríamos ahí en esa palabra. Sí. ¿Serían las primeras sociedades cazadoras?
Sí, sí. Las primeras sociedades cazadoras más incipientes, los primeros grupos, porque estamos hablando de asentamientos humanos, de grupos pequeños, de grupos que están entre 40 y 50 personas o incluso menos. Y que, bueno, pues aquí hay mucha imaginación, mucha ficción. No sé, yo he leído en varios libros que quizá el origen del hombre, de las mujeres y de los hombres, pues es algo misterioso que a lo mejor nunca llegamos a descubrirlo en su totalidad, ¿no? Pero realmente lo que nos interesa es hacer una lectura de varias fuentes para entender un poquito nuestras sociedades, cómo han evolucionado, eso que hablamos de historia de las sociedades, porque fíjate, cuando Darwin pues dijo que el hombre venía del mono, anatema, fue algo muy curioso. Bueno, pues porque eran una sociedad en la que Dios era la figura central y había otros planteamientos. Bueno, pues ahora tenemos otra mentalidad en la que parece ser que lo contrario puede ser mucho más chocante, ¿no? Y bueno, pues como estamos en la historia de las sociedades, pues ¿por qué no remontarnos también a otras posibilidades que han existido? Incluso hay pruebas fehacientes de que existió ese continente que se hundió y que, bueno, pues como se quedaron sin nada, aunque eran grandes arquitectos y talladores, pues realmente empezaron a trabajar con las manos, trabajar con las piedras, porque realmente pues tenían esos conocimientos y bueno, pues cayeron en un estado salvaje, ¿no? Tendríamos que conocer un poquito los rasgos fundamentales que tiene toda sociedad, tanto las sociedades animales de distintas especies como las sociedades humanas, ¿no? En las primeras, pues la base es la herencia, lo social. Todo se transmite fundamentalmente, y no digamos los términos, ¿no?, por las sociedades invertebradas, pues por los genes. Aunque ya en las sociedades más avanzadas, las vertebradas, pues la experiencia, la adaptación, el aspecto social es más fuerte porque da posibilidades a que los individuos pues tengan libertad y unos comportamientos que puedan ir mejorándolo, no como los insectos que desde que nacen hasta que mueren tienen toda su vida permeada por lo genético y lo social. La diferencia que hay entre las animales de distintas especies y las sociedades humanas es que en las primeras tiene una base de herencia, de lo social, y las sociedades humanas tienen una base de la cultura, de lo social, es decir, de lo genético en las primeras y de lo cultural y social en las segundas. En las dos hay un mantenimiento de la población, es decir, hay que proveer de alimentos, protección contra daños y reproducción de nuevos organismos. En las humanas, pues tenemos sistemas de producción en general, como la institución política y del ejército, institución familiar, los matrimonios, las parejas, los tipos de hogares. Hay una segunda división de funciones en las poblaciones que, según las especies, están determinadas por sus especializaciones fisiológicas. En las humanas se llama estratificación social, concretamente roles y estatus.
Profesora Martínez nos está hablando de cultura en las sociedades humanas, pero la genética también marca al humano de alguna manera. Quiero decir, son las dos cosas en común.
Exacto. De hecho, tenemos el caso de los niños aislados, los niños salvajes. El caso del niño salvaje de Truffaut, de la película Truffaut, que nos muestra cómo si una persona no es socializada, no puede desarrollar su naturaleza humana. Podrá comer, podrá adaptarse, pero será un animalito. Se han visto también en la India niños salvajes que comen como perritos, porque por circunstancias X de la vida se les ha apartado. En el proceso de socialización es donde va a marcar precisamente el desarrollo del lenguaje, de las emociones y el desarrollo de nuestra naturaleza humana. Quiero decir que la genética ahí es lo que está haciendo más énfasis y más fuerza.
Es más fuerte. Bueno, ahora sí, podemos entrar
en las primeras sociedades. En las sociedades hay muchas clasificaciones. Tenemos la primitiva, la sagrada, la secular, la urbana. Pero las primeras que Bassionis y Plummer, que distribuye muy bien, nos sitúan las sociedades cazadoras y recolectoras dentro de un periodo en el que es el único tipo de sociedad hasta hace unos 12.000 años, que ellos marcan pues este periodo, ¿no? Y todavía relativamente frecuente hace algunos siglos. Hoy, evidentemente, está amenazada por la extinción, las sociedades cazadoras y recolectoras. Su tecnología son armas primitivas. El tamaño suele ser entre 25 40 personas. El tipo de asentamiento nómada es lo que te decía yo. Ese movimiento que lleva a tanto la caza como la recolección. La organización social pues están centradas en las familias. Es una especialización muy interesante porque es por razón de género y edad. Ahí en la antropología nos ha enseñado brillantemente cómo los roles no tienen nada que ver en lo que son nuestras sociedades modernas de corte occidental. En el sentido de que, bueno, pues a través del patriarcalismo, pues se ha situado siempre en una situación a las mujeres de inferioridad. En cuanto a que en este periodo, precisamente, y no digamos en el siguiente, que son las sociedades horticultoras, pues el papel de las mujeres es muy fuerte, tanto o igual que el de los hombres. Entonces, estas sociedades, pues, tenemos como ejemplo los pigmeos del África Central, los bosquimanos del África Sudoccidental, los aborígenes australianos, Sumai de Malasia y los indios Kaska de Canadá, ¿no? Son unos ejemplos de sociedades que, bueno, pues están ahí.
Que todavía perduran.
Todavía perduran, como son los casos que acabamos de mencionar ahora recientemente.
De ahí pasaríamos a la sociedad horticultora, que en el que la mujer, por supuesto, tiene mucho papel porque de alguna manera alimentaba a la familia también, o ayudaba
a alimentar. Sí, tenía su huerto, que proveía de alimentos, mientras que el hombre iba a la caza, mientras que el hombre se dedicaba a otras funciones. Y la mujer se afincaba en ese espacio en el que pues se dedicaba a su prole, se dedicaba a sus congéneres, los cuidaba, los protegía y los alimentaba. Y surtía de alimentos a una gran familia.
¿Podríamos situarlos en el tiempo? ¿Cuándo empieza la sociedad horticultora?
Bueno, pues desde hace alrededor de 12.000 años, ¿no? El periodo histórico, concretamente, ¿no? Su número empezó a decrecer en el tercer milenio antes de Cristo. Es la ubicación que estos sociólogos, los profesores Massiones y Plummer, pues nos sitúan a estas sociedades horticultoras, que también son llamadas sociedades agrícolas y ganaderas. Pero realmente la palabra sería horticultora. Hay herramientas manuales para cultivar la tierra, con pues la azada, técnicas de domesticación de animales, porque claro, como tienen un huerto, pues es muy propicio la ganadería.
Estas sociedades, con una evolución, por supuesto, pero prácticamente han durado hasta nuestros días, o hasta hace muy poco, todavía existen en muchísimos sitios, pero han sido siglos y siglos, y milenios, podríamos decir, en el que las sociedades agrarias han persistido y pervivido.
Sí, sobre todo estas de corte de horticultura, ¿no? Porque son asentamientos de varios centenares de personas que están vinculadas por lazos comerciales. Ya aquí ha empezado el comercio, ¿no? Podían dar lugar a sociedades de varios miles de personas, que a continuación van a venir las sociedades agrarias, ¿no? Son asentamientos en los que es proclive el cultivo de la tierra, ¿no? Para dar ese asentamiento, ¿no? Se dedican pues a los cuidados del rebaño y eran nómadas fundamentalmente. La organización social estaba centrada en la familia. Los sistemas religiosos empiezan a desarrollarse precisamente en este tipo de asentamientos, porque hay una especialización más moderada. Hay más desigualdad social. Y bueno, ¿qué ejemplos tenemos hoy en día de sociedades horticultoras, sociedades agrícolas y ganaderas? Pues tenemos que en el Medio Oriente, del quinto milenio antes de Cristo, se sitúan estas sociedades. Y en la actualidad tenemos a Nueva Guinea y a otras islas del Pacífico, hablando un poquito de los orígenes, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Y también los Yanomano en Brasil. Estas serían pues casos actuales, pero que bueno, pues quedan unos vestigios muy pequeños, ¿no? Y ya pasaríamos a las sociedades agrarias. Y las sociedades agrarias, que tienen un periodo histórico desde hace unos 15.000 años, luego ya entraríamos en las sociedades industriales, ¿no? Que se ubican desde mediados del siglo XVIII hasta el presente. y lo que hoy llamamos sociedades posindustriales, ¿no?, que emergen prácticamente en las últimas décadas.
Hemos hecho esta historia de las sociedades, pues deteniéndonos más en estos orígenes. A mí me gustaría acabar el programa pues con un recordatorio sobre los ejercicios. Creo que hay algunas dificultades a la hora de realizar los ejercicios o que no se hacen del todo correctamente.
Sí, porque hacen la fotocopia del ejercicio del libro y lo hacen más grande y en hoja aparte. Entonces, lo que se pretende es que lo cojan del libro, que es un material autosuficiente, que se ciñan al espacio para resumir la idea, porque luego hay algunas preguntas que ponen en hoja aparte y manuscrita, desarrolle esto. Pero claro, si nos envían solamente la hoja fotocopiada y encima nos empiezan con 3 o 4 folios escritos cuando tendría que estar en 3 líneas, pues claro, eso es extenderse excesivamente.
Es decir, que se tienen que adaptar al espacio que tienen.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias, profesora Violante Martínez. Hasta el próximo programa.
Gracias.